RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las fortalezas humanas. Hoy nos acompaña Adriana González Romero, psicóloga de la Universidad de Antonio Nariño, especialista en psicología positiva de La Salle Madrid, con más de 8 años de experiencia en psicoterapia positiva y procesos de orientación vocacional basados en la psicología positiva. Bienvenidos. Bueno, Adriana, es un gusto contar contigo hoy y hablando de este tema tan bonito, tan interesante y pues que a todos nos llega, y creería que es fundamental conocer sobre las fortalezas humanas, más aún en estos tiempos que estamos viviendo, que se requiere tanto como potencializar estas. Bueno, comencemos un poquito hablando de la historia de las fortalezas.
Hola Melissa, muchas gracias primero que todo por esta invitación, y sí, como bien lo dices, es un tema muy interesante, es un tema que además apasiona, es un tema que a medida que vayamos contando un poco de él en este programa, nos vamos a dar cuenta que lo podemos utilizar en toda área, en todo momento, y que realmente está muy enlazado con temas tan importantes como la salud mental, como la autoestima y, bueno, otros tantos temas. Dentro de la historia de las fortalezas, hablamos de que lo que somos, es decir, eso que de lo que nuestro yo está formado, es un conjunto de características que conocemos o hemos hablado muchas veces o hemos escuchado como la personalidad. Entonces es eso, ¿no? Ese conjunto único de patrones de conducta, de pensamiento, de emociones, de cómo nos comportamos, que influyen en cada uno de nosotros y que se ajusta al entorno. Entonces, ese patrón que nosotros tenemos de cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos a lo largo de toda la vida, se manifiesta a través de diferentes situaciones y de diferentes contextos. Es decir, ya por eso es que muchas veces decimos como, ay, en determinada situación no, pero es que él o ella acostumbran responder así, acostumbran actuar así, porque es una forma que ya desarrollamos dentro de nuestra personalidad de responder ante diferentes situaciones. Entonces, el estudio de la personalidad es uno de esos grandes pilares que tiene la psicología en todos los tiempos, y es el principal interés de los psicólogos que estudian la personalidad, el identificar y describir aquello que nos hace diferentes los unos de los otros, lo que conocemos como diferencias individuales. Entonces, es de esas cosas que nos apasiona trabajar a los psicólogos, y es ver, por eso no, cada paciente, cada persona con la que se hace un proceso de crecimiento o un proceso de psicoterapia es tan especial, se hacen procesos diferentes, a pesar de que se apliquen las mismas técnicas, no se aplican de la misma forma, por esas mismas diferencias individuales. Entonces, son muchas las teorías de personalidad que se han desarrollado a lo largo de la historia de la psicología, y en este caso, Martin Seligman, que es considerado pues el padre de la psicología positiva, ha retomado el concepto de personalidad como un conjunto de rasgos. Y según la teoría que él desarrolla desde la psicología positiva, el buen carácter está formado por 24 rasgos que denominaron fortalezas. Entonces, para él, en su libro de La Auténtica Felicidad, según su teoría, en su receta para llevar una vida auténticamente feliz, nos recuerda que debemos centrarnos no solo en vivir momentos de placer y experimentar emociones positivas, sino también en poner en marcha las fortalezas que nosotros poseemos. Entonces, dentro de todo este trabajo que se ha realizado con las fortalezas, Peterson y Seligman comienzan a trabajar sobre esa teoría de las fortalezas personales. Y en su momento ellos dijeron, pues ante todo esto se hace necesario estudiar más a profundidad estas fortalezas, cómo se ven en diferentes culturas, en diferentes países, y así empiezan ellos a hacer todo un recorrido por culturas China, culturas que implican pues igual los diferentes continentes y también diferentes religiones. Y allí es donde se dan cuenta que sí es posible establecer una serie de rasgos positivos universales que son válidos para todas las personas en diferentes culturas. Y tras esa larga documentación, encontraron que existen 6 aspectos o características positivas que todos deseamos en algún momento en nuestras vidas. Y esas características corresponden a sabiduría y conocimiento, coraje, humanidad, justicia, templanza y trascendencia. Sin embargo, dentro de esas 6 virtudes, pues a veces cuando uno habla, por ejemplo, de la sabiduría, el conocimiento, el coraje, no sé, como que, pues sí, el coraje está ahí, yo digo, yo tengo coraje y o me gustaría tener más coraje para hacer esto, para tomar esta decisión, pero pareciera que no es un concepto lo suficientemente claro para poder trabajarlo. De hecho, se considera dentro de esas investigaciones que son nociones bastante abstractas y poco prácticas para nosotros los psicólogos que queremos desarrollarlos, que queremos medirlas, que queremos trabajarlas mejor. Entonces, ahí es donde, sobre esos conceptos, estos 2 personajes, grandes personajes, Seligman y Peterson, empiezan a trabajar y a decir, pues bueno, esto necesitamos desglosarlo de una mejor forma. Y ahí ellos crean los conceptos de fortalezas y empiezan a generar los grupos de fortalezas para poder trabajar esas virtudes, subdividirlas en un conjunto de formas más concretos. Y a eso le denominamos las fortalezas personales, esas fortalezas que nos permiten ya afianzar el carácter. Entonces, por ejemplo, dentro de las fortalezas que conocemos de sabiduría y conocimiento, empieza a estar el amor por el aprendizaje, la perspectiva, la apertura de mente. Entonces, allí ya es mucho más fácil empezar a trabajar, por ejemplo, la apertura de mente para ver diferentes opciones o el amor al aprendizaje para yo poder saber que empiezo a enfocarme en ciertas actividades que quiero aprender en ese momento y trabajarlas con el amor suficiente, con la pasión suficiente.
Bien, entonces podríamos decir que estas fortalezas humanas son como rasgos de personalidad, pero a su vez son como unas características propias, valga la redundancia, del ser humano, que se pueden, como, o sea, como que están en algunas en crecimiento, en desarrollo o ahí como en un potencial posible, ¿sí?
Sí, claro, lo que se nos dice es que esas fortalezas, esas 24 fortalezas que ellos determinaron, están en nosotros. Es decir, es como si de pequeños venimos con un chip implantado que nos dice tú traes al mundo 24 fortalezas. Eso no quiere decir que solo tengamos esas 24, adicional a eso traemos muchas más. Digamos que aquí lo hablamos bajo unos parámetros de lo que la investigación ha hecho y de estas fortalezas pues que se han recopilado. Pero ya cuando se hace un trabajo más personal nos encontramos con que tenemos muchas más, muchísimas más de las 24. Pero es un buen punto de partida para uno empezar y decir como desde que nací yo tengo estas 24 fortalezas. ¿Qué sucede? Que muchas de esas fortalezas se van adormeciendo. Muchas de ellas dejamos de trabajarlas o quizás trabajamos unas más que otras, entonces diera la impresión que no las tenemos. Caso muy concreto con una de las fortalezas que hace parte de la sabiduría del conocimiento, que es la creatividad. Entonces muchas personas dicen, no, es que yo cero creativo, yo no me sale, no me surge la creatividad. No es que no tengas la creatividad, probablemente la tienes. No la aplicas en tu vida como el promedio de las personas, la aplicas de una forma diferente o no has focalizado el entrenamiento en esa fortaleza. Entonces, por eso tienes la percepción de que no posees esa fortaleza. Pero en realidad la fortaleza está ahí, ella está lista, está puestecita para que tú la desarrolles. Lo mismo ocurre con fortalezas como, por ejemplo, el optimismo o la esperanza, que es una fortaleza de la virtud de la trascendencia, que es una fortaleza que muchas veces, no, pero es que yo por naturaleza soy pesimista. Entonces, digamos que otros temas, pensamientos, creencias, te han llevado a desarrollar un pesimismo, y así como desarrollas un pesimismo, puedes trabajar la fortaleza del optimismo, la fortaleza de la esperanza, para poder contrarrestarlo. Entonces, son fortalezas que están allí, ellas están allí prestas, están allí en nosotros, listicas para poder ser trabajadas cuando consideremos que sea necesario, y lo importante es eso, es tener esa conciencia de que están allí.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones, una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Bueno, continuando con el tema, ya hemos llegado a una definición de las fortalezas y estas son susceptibles de ser evaluadas, de ser medidas. ¿Cómo podemos ver estas fortalezas o medirlas de alguna manera?
Claro, las fortalezas, digamos que hay diferentes formas en que podemos entrar a esas mediciones de las fortalezas, pues teniendo en cuenta que son ese rasgo de personalidad, lo podemos medir, lo podemos trabajar. ¿Qué pasa? Hay diferentes modelos dentro, muchas personas dirán, ay, pero solo hablamos de Martin Seligman y qué pasa con Gallup o Capinity, el modelo Forte, el IEPP, son otros modelos que se han implementado. ¿Qué sucede? Que el VIA, que es el modelo de Martin Seligman, digamos que es el modelo por excelencia, por preferencia, sobre el cual se han basado la gran mayoría de investigaciones que se han realizado en psicología positiva y dentro del tema de fortalezas. Lo otro por lo cual se trabaja mucho por el VIA y es que es un modelo mucho más generalizado dentro de las fortalezas, mientras que otros modelos como Gallup o, por ejemplo, Caffinity son modelos más enfocados a trabajarlo solo desde la parte organizacional o quizás con unos conceptos diferentes a los que trae la base, que es la psicología positiva. Entonces, de ahí que podemos encontrar diferentes formas de medir las fortalezas. Sin embargo, hay quienes dicen, bueno, ¿qué pasa si yo no tengo a la mano un modelo con el cual o una prueba con el cual medirlo? Entonces, en ese caso, la primera forma en que puedes empezar a trabajarlo es empezar a preguntarte primero que todo, la fortaleza es una manera de pensar, de sentir y que te da mucha energía. A nivel de rendimiento es algo que se te da muy bien. Entonces, de las primeras preguntas que puedes hacerte es precisamente, ¿qué es eso que me da energía en la vida? ¿Cuál es eso que se me da muy bien hacer, que me da muy buen rendimiento? ¿Sí? Y que además, no solo yo creo que eso se me da muy bien, sino que las personas a mi alrededor también notan que eso se da muy bien. Y además, que eso te dé una sensación de autenticidad, es decir, que eres tú mismo, no que es impuesto, no que otros te dicen hazlo de determinada forma, sino que ha estado con nosotros durante toda la vida, es mi forma de hacer las cosas y se me da bien hacerlo. Entonces, cuando hablamos de fortalezas, un concepto muy importante a tener en cuenta es que hablamos de que es innato. Podemos hablar de capacidades y talentos, pero innatos, están con nosotros desde esa niñez, sentimos que son auténticas, sentimos que nos salen de forma natural, como cuando éramos niños, éramos adolescentes, y a diferencia de una habilidad aprendida, que es una pregunta que surge muchísimo y es como, y bueno, ¿y cómo se diferencia la habilidad? A diferencia de las habilidades aprendidas, la fortaleza nos recarga de energía cuando la ponemos en práctica, mientras que la habilidad nos lleva a, implica muchísima más energía porque nos tenemos que esforzar. Entonces eso nos resta energía. Entonces, uno de los ejemplos que tenemos muchas veces es la fortaleza del amor. La fortaleza del amor, cuando la ponemos en práctica, empezamos a utilizarla en cada cosa que hacemos y ponemos ese amor en cada cosa que hacemos, en cómo lo manifestamos, cómo lo desarrollamos, todo esto. Contrario, por ejemplo, cuando uno, esas personas que dicen yo soy tímida y necesariamente tengo que dejar la timidez para hacer algo más porque tengo que un trabajo comercial que implica contacto con la gente o porque tengo cualquier otro trabajo que implica mostrarme a las personas. Entonces, ¿cómo hago? Esa persona tiene que empezar a trabajar unas habilidades sociales que le generan un coste de energía alto. Entonces, es diferente la persona que de forma innata es sociable, porque se me da muy bien desde pequeño ser sociable, entonces es una fortaleza en esa persona. Mientras que la persona que es tímida requiere una habilidad, aprender una habilidad que le va a generar un coste de energía. Para la persona sociable, por naturaleza, no le cuesta energía, le sale de una forma muy natural.
Sí, efectivamente, esa es una buena forma de empezar a identificar nuestras fortalezas, pero también identificar qué cosas tenemos que fortalecer, ¿cierto? Como qué fortalezas están ahí como en stand-by, como latentes que podemos desarrollar. Bueno, ¿cómo funcionan las fortalezas?
Bueno, lo primero es que cuando nosotros hablamos del tema de fortalezas, el desarrollo de fortalezas no es simplemente una técnica, ¿no? A veces pensamos que es como una técnica más de la psicología, no. Aprendemos que las fortalezas es un estilo de vida y cuando nosotros empezamos a trabajarlas, eso enriquece el proceso de crecimiento personal que tenemos, ¿sí? Si nosotros aprendemos a introducirlo en el momento correcto y con la intención correcta, eso nos va a dar un nivel de energía bastante elevado. Entonces, algunas preguntas que nos ayudan a trabajar cómo funcionan esas fortalezas un poco es, ¿en qué momento? Y esta es una invitación para que quienes nos están escuchando se tomen un momento para lápiz y papel allí y contestar estas tres preguntas tan sencillas. ¿En qué momento me siento más conectada con quien yo soy de verdad? ¿Esto qué nos va a ayudar a mirar en qué contextos o en qué situaciones fluimos mucho mejor? ¿En qué momentos de mi vida sentí que estaba fluyendo sin mucho esfuerzo, pero consiguiendo todos los objetivos que me proponía? ¿Y cuáles son esas cualidades más positivas que puedo detectar en mí, que yo puedo trabajar en mí? Entonces, cuando yo ya tengo identificado esa parte, es mucho más fácil entrar a aplicar el entrenamiento, la conciencia y la voluntad, que son tres aspectos vitales para el funcionamiento de las fortalezas. Entonces, yo ya tengo identificadas esas cualidades positivas, sea por un test, sea porque me senté y a conciencia empecé a mirar cuáles son mis fortalezas. Entonces, ya una vez he determinado eso, empiezo a mirar cómo puedo entrenarlas, qué es lo que necesito. Para eso necesito conciencia y voluntad. La voluntad de decir, estas son las fortalezas que en el momento requiero para solucionar esta situación. Requiero para poder mejorar esa parte de mi crecimiento personal. Entonces, desde ahí, es desde donde empiezo ya a evolucionarlas. Entonces, a veces nos encontramos con expresiones muy coloquiales, muy motivadoras, que nos dicen, ay, saca lo que llevas dentro, confía en el potencial que tú tienes. Y son expresiones con muy buena intención, son expresiones muy bonitas, y es más, van y te dicen, y mírate al espejo y repite una y otra vez, confía en ti, yo confío en mí, yo confío en mí, sí, yo confío. Sin embargo, sí, son vacías de significado mientras no sepamos exactamente cuál es el potencial personal que tenemos. Y ese potencial personal son las fortalezas. Cuando nosotros ya identificamos el potencial que tenemos, cómo se manifiesta en nuestra vida y cómo se puede activar de la mejor manera, ya allí las fortalezas empiezan a aportarnos a nuestra salud mental, a nuestra felicidad, a todo lo que es nuestra autoestima también. Entonces, importante pues tener en cuenta estos aspectos al momento de poner en funcionamiento nuestras fortalezas, al momento de saber, una vez identificado, saber un poco esas fortalezas también, cuando las estoy sobreutilizando, cuando están muy bajas o cuando están en equilibrio. En ocasiones hay fortalezas que cuando las sobretrabajamos, vuelvo otra vez con el ejemplo de la creatividad, que es quizás una de las fortalezas que todos los seres humanos tenemos, y es una fortaleza que sobreutilizada me lleva a que yo soy muy creativa, soy muy soñadora, entonces yo creo y creo y tengo ideas y tengo ideas y tengo ideas, pero como soy tan creativa, no aterrizo ninguna idea. Entonces, esa fortaleza es necesario llevarla a un punto de equilibrio para que no nos genere un malestar psicológico. Entonces, finalmente, las fortalezas son las heroínas escondidas dentro de las diferentes historias de superación, de resiliencia que todos tenemos en la vida, porque son los recursos que nos sacan adelante incluso en las situaciones más complicadas de la vida.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, ya para ir terminando el tema, ¿nos puedes compartir como algunos pasos para poner en acción nuestras fortalezas?
Claro que sí, Melissa. Entonces, dentro de nuestros pasos, pues lo primero, ya conocemos qué son las fortalezas, ya conocemos qué hacen parte de nosotros, cómo identificarlas en nosotros. Ese es el primer paso. Básicamente es la identificación de las fortalezas. Si tú quieres hacerlo a través de un método como el VIA, como el modelo VIA, puedes consultar la página de la Universidad de Pensilvania. Allí aparecen los tests, incluso la página del Instituto Europeo de Psicología Positiva también, con el modelo Forte. Y ellos allí tienen unos links interesantes con los cuales tú puedes desarrollar la prueba de las 24 fortalezas, en el caso del VIA, del modelo Forte, 26 fortalezas, para que puedas tener un perfil de fortalezas ya más definido. Entonces, es la primera parte, identificar cómo están mis fortalezas, identificar cuáles son, en qué nivel están esas fortalezas, hablando específicamente del VIA. El VIA nos va a arrojar como las 5 fortalezas características, las primeras 5 fortalezas que son las que más utilizamos, las que somos más conscientes de trabajar. Entonces, pues nos arroja el nivel de las 24, cuál está en primer lugar, en segundo lugar. Eso no significa que la última sea que no esté, porque a veces con los test pasa eso, ¿no? O está o no está. Entonces, la última significa que la estás utilizando en menor proporción, pero que ella está ahí presente en ti. Entonces, lo primero es eso, identifica tus fortalezas, ojalá hazlo de la mano de uno de los test. Si sabes que no está el test, pues siéntate, revisa las preguntas o acude a un profesional que te pueda ayudar a orientarte un poco más en ver cuáles son esas cualidades positivas. Y una vez identifiques esas fortalezas, que es el primer paso, la invitación es que elijas un contexto y una situación específica. Allí es donde nosotros ponemos en práctica las fortalezas, cuando logramos elegir un contexto específico. ¿A qué hacemos referencia con un contexto? Entonces, yo quiero trabajar esas fortalezas en un entorno como por ejemplo en mi hogar, con mi pareja, ¿sí? Entonces, específicamente en el fortalecimiento de mi relación de pareja, esa sería la situación. Estoy eligiendo un contexto y una situación específica, porque ahí ya estoy hablando de la parte de conciencia de cómo trabajar las fortalezas. Luego de que he elegido ese contexto y esa situación específica, entonces empiezo a pensar en tres formas habituales de usar esas fortalezas en esa situación. Cuando yo pienso en esas tres formas habituales, es conveniente que yo piense en términos de lo que siento, lo que pienso y cómo actúo. ¿Sí? Es decir, siempre que nosotros tenemos estas fortalezas y tenemos un nivel de aprendizaje, por ejemplo, puedo pensar, quiero empezar a relacionarme de una manera distinta con mi pareja, porque mi objetivo es mejorar la relación con ella. Entonces, ahí viene la parte de emoción. Siento que ha llegado el momento de hacer las cosas de una manera diferente. Y en la parte de la conducta expresamos ese cambio real, hacer las cosas realmente de una forma diferente. Sin embargo, como estamos en un proceso de entrenamiento, es importante que en ese cuarto paso elijamos dos formas poco habituales, diferentes de cómo usamos las fortalezas. Porque cuando le damos ese toque diferente, le damos ese toque de novedad, de innovación a esa fortaleza, es cuando realmente sentimos esa recarga de energía. Si no, vamos a entrar es en un proceso en que nos habituamos a utilizarlas de la misma forma y con el tiempo incluso se nos van olvidando. Y por último, dentro de esos pasos es aplicarlo, esa forma poco habitual de utilizar la fortaleza, aplícala durante una semana. Y una vez que ya la apliques, durante esa semana te vas a dar cuenta la diferencia que tiene el poder trabajar las fortalezas y cómo realmente tienen un impacto en tu vida y cómo realmente tienen un impacto en tu relación de pareja.
Bueno, ya para ir terminando, creería que toda esta, y bueno, también desde, quiero conocer como tu punto de vista, desde tu experticia, creería que esta situación que hemos vivido los últimos 2 años de pandemia ha también hecho aflorar y como evidenciar algunas de estas fortalezas, digamos sacando en algunos casos lo mejor de nosotros, pero también cosas no tan positivas, ¿cierto?
Sí, una de las cosas que como profesional veo con más preocupación, Melissa, es la pérdida de sentido de vida, como muchas veces nos vamos desconectando de eso que nos motiva en el día a día, de eso que le da sentido a nuestra vida. Muy marcado en dos tipos de poblaciones, en adolescentes y en adultos mayores, en quienes se viene viendo esta parte. Y allí las fortalezas juegan un papel muy importante porque cuando empezamos a trabajar con ellos las fortalezas, ellos empiezan a descubrir emociones positivas que les ayudan a conectar nuevamente con ese sentido de vida. Y cuando ellos están conectados con ese sentido de vida, logran plantearse diferentes objetivos. Y esos objetivos les ayudan a vincularse con otras personas. Entonces, esto hace que podamos generar unos estados de bienestar, de salud mental mayores, mejores. Y las fortalezas son ese vehículo que nos permiten avanzar, que nos permiten ir hacia adelante, desarrollar, aprovechar ese potencial más auténtico para poder llegar más lejos, ¿no? Es un poco rápidamente como esa metáfora del vehículo donde si tienes un vehículo enfrente, pues ¿tú qué prefieres? Eliges el vehículo que está bien engrasado, que avanza sin mucho esfuerzo por tu parte, que te aporta energía adicional, que te proporciona disfrute, que tiene una sensación de libertad, o quieres el vehículo que solo se mueve si te esfuerzas mucho, que no va contigo porque no te sientes identificado, con su manera de avanzar, o que lo conduces de una forma más torpe, que te obliga a hacer maniobras. Exactamente sucede también el ejemplo de la mano dominante, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Trabajar con esa mano dominante que te permite hacer mejor las cosas o trabajar con la otra mano que tal vez de repente te sientes más torpe? Entonces, eso es un poco eso, elegir siempre las fortalezas. No tenemos por qué elegir aquello que va mal en nuestra vida. Nos concentramos mucho nuestra energía en arreglar las debilidades que tenemos cuando tenemos todo un potencial de fortalezas por delante que realmente nos puede ayudar a conectar mejor con nuestro sentido de vida y conseguir nuestros objetivos.
Bueno, realmente este es un tema fascinante y bueno, creo que todo lo que nos has dicho es de utilidad para todo el público en general e igualmente para los estudiantes de psicología. Muchísimas gracias, Adriana, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima misión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.